Buenas tardes, hermanos. Nos alegra de estar aquí en esta ocasión tan especial para compartir esta mesa del Señor con los emblemas del pan y del vino para su honra y gloria en el recuerdo de la muerte y el derramamiento de esa sangre en nuestro favor. Un buen sábado para todos y vamos a dar inicio entonces a esta conmemoración.
Happy Sabbath, dear brethren. We are glad to be here in this High Sabbath and the first Sabbath of 2025, partaking of the Lord's Supper. And we are going to start with this service. Glad to meet with you.
Vamos entonces a entonar las estrofas del himno. Vamos a entonar las estrofas del himno 273 para iniciar esta ocasión.
Our opening song is Tú dejaste tu trono.
Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar en mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven. Pues en él hay lugar para ti. En el cielo las huestes gloriosas te dan alabanza y seráfico honor. Mas humilde viniste a la tierra a sufrir por salvar al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición, para dar libertad y salud. Mas con saña furiosa te hicieron morir, aunque vieron tu amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanza sublime los cielos darán cuando vengas glorioso de allí, y tu voz entre nubes dirá, ven a mí, que a mi lado hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Amén.
Amén.
Muy bien, vamos a orar. Les invitamos a los hermanos a inclinar sus rostros.
Let's bow our heads and knees for our opening prayer.
Oremos. Nuestro Padre, Señor y Dios nuestro, que moras en la gloria eterna del santuario celestial con tu amado Cristo Jesús, gracias, Señor, te damos por este día santo, delicioso y agradable, en donde es doble la fiesta para tu pueblo en esta hora. Te rogamos, Señor, que acepte nuestra gratitud por todo bien, por todo don, por toda dádiva, por toda misericordia, por la preservación de esta vida y también por la salud que nos concedes. Te suplicamos, Padre, que perdone nuestros pecados, que borres nuestras maldades, nuestras iniquidades, que tenga misericordia de nosotros, porque te lo suplicamos y te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Amén.
Amén. Este es un tema, hermanos, que hace muchos siglos ha estado en la incógnita de el mundo cristiano, y el enemigo ha aprovechado para incorporar al pueblo cristiano en las festividades paganas de este planeta. De esa manera lo mantiene contaminado, y de esa manera quiere obstruir su santidad. Así que hoy vamos a hablar un poco acerca de ese tema. Y comenzamos haciéndonos la pregunta: ¿nació Jesús el 25 de diciembre? Y también nos hacemos la pregunta de si estas fiestas invernales son una conmemoración bíblica o son una tradición pagana. Así que su origen y sus prácticas deben ser desentrañadas en esta hora para nosotros estar seguros y apartados de lo que entraña las prácticas paganas en este tiempo. El dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. ¡Feliz Navidad!, exclama alborozado el 25 de diciembre un mundo ignorante del significado espiritual comprometedor de lo que está celebrando y con sus prácticas proclamando. Este es el día impuesto a nuestro calendario solar, en nuestro calendario solar, por el paganismo romano papal, como el simulado día del nacimiento de Cristo. ¿Pero es verdaderamente este el día en que el Señor Jesús nació? ¿Son de origen cristiano las costumbres folclóricas, las festividades tradicionales y los groseros y degradantes carnavales de esta temporada, por lo general invernal? ¿Son el resultado de otra mezcla entre el paganismo y la cristiandad? ¿Fueron estas costumbres, rituales, bacanales, orgías y fiestas establecidas por Dios? ¿Su origen está encriptado en la más profunda, tenebrosa y maestra mente inicua de Satanás? ¿Qué enseña verdaderamente la Biblia acerca del nacimiento de Jesús?
Was Jesus born on December 25th? Is it a biblical commemoration or pagan tradition? Its origins and practices must be unveiled. Our opening verse, it's in Revelation 12, verse 9, and it says, "The great dragon, the serpent of old, called the devil and Satan, which deceiveth the whole world." Merry Christmas, exclaimed joyful on December 25th, a war ignorant of the spiritually compromising meaning of what is celebrating and with its practices proclaiming. This is the day imposed on our solar calendar by papal Roman paganism and the simulated date of Christ's birth. But is this really the day on which the Lord Jesus was born? Are the full customs, traditional festivities, and the gross and degrading carnivals of this season, usually winter, of Christian origin? Are they the result of another mixture of paganism and Christianity? Were these customs, rituals, bacchanals, orgies, and feasts established by God? Their origin is encrypted in the deepest, darkest, and most masterful wicked mind of Satan. What does the Bible really teach about the birth of Jesus?
La palabra Navidad o actividad significa nativitá, es decir, nacimiento que da vida. Lucas 2:11. Se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiese el honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo. El Hogar Cristiano, página 434. De la misma manera como se ha perdido, extrañamente, la ubicación geográfica exacta del Monte Calvario de la crucifixión en Israel. Pero el enemigo, sacando provecho de ello, ha engañado al mundo entero, incluyendo al cristiano. En memoria de la encarnación del dios Sol, se celebraba en Roma pagana el Natalis Solis Invicti, el natalicio del Sol Invencible, el 25 de diciembre que, por otra parte, se convertiría en el día de Navidad. Las dos Babilonias, 370.
What does the Bible really teach about the birth of Jesus? The word Christmas or Nativity means Nativita, that is, birth that gives life, as it is in Luke chapter 2, verse 11. The 25th of December is supposed to be the day of the birth of Jesus Christ. History gives us no certain assurance of this. The Bible does not give us the precise time. He has concealed the precise day of Christ's birth, that the day should not receive the honor that should be given to Christ as the Redeemer of the world. That is in the Christian home pages or page 477. Just as the exact geographical location of Mount Calvary of the crucifixion in Israel has been strangely lost, but the enemy, taking advantage of it, has deceived the whole world, including the Christian. In memory of this new incarnation, the 25th of December, otherwise Christmas Day, was, as we have already seen, celebrated in pagan Rome as Natalis Solis Invicti, the birthday of the unconquered Son. That is in the Two Babylons, page 246.
Entonces, ¿cómo fijó la Iglesia Romana el 25 de diciembre como el día de la Navidad? Por esto. Mucho antes del siglo IV y mucho antes de la era cristiana, se celebraba una fiesta entre los paganos, exactamente en esa época del año, en honor del nacimiento del hijo de la reina del cielo babilónica, pudiéndose presumir cabalmente que, con el fin de atraer a los paganos y aumentar el número de adherentes al cristianismo, se adoptara la misma fecha por la Iglesia romana, dándole solamente el nombre de Cristo. Así encontramos a Tertuliano que, incluso en sus días, cerca del año 230 después de Cristo, se lamentaba amargamente de la inconsecuencia de los discípulos de Cristo a este respecto, contrastando esto con la estricta fidelidad de los paganos a su propia superstición. Para nosotros, dice él, que desconocíamos los sábados y las lunas nuevas y las fiestas en otro tiempo aceptables para Dios, ahora concurrimos a la Saturnalia, a las fiestas de enero, a la Brumalia, a la Matronalia. Las ofrendas son llevadas de acá para allá, los regalos del día del Año Nuevo se hacen con estrépito, y los deportes y los banquetes se celebran con alboroto. ¡Oh! ¿Cuánto más fieles son los paganos a su religión? Pues tienen cuidado especial para no adoptar ninguna solemnidad de los cristianos. Las dos Babilonias, 153 y 154.
How then did the Roman Church fix on December 25th as Christmas Day? Why, thus, long before the 4th century and long before the Christian era itself, a festival was celebrated among the heathen. At the precise time of the year, in honor of the birth of the Son of the Babylonian Queen of Heaven. And it may fairly be presumed that in order to conciliate the heathen and to swell the number of the nominal adherents of Christianity, the same festival was adopted by the Roman Church, giving it only the name of Christ. And we find Tertullian, even in his day, about the year 230 AD, bitterly lamenting the inconsistency of the disciples of Christ in this respect, and contrasting it with the strict fidelity of the pagans to their own superstition. By us, says he, who are strangers to Sabbaths and new moons and festivals, one acceptable to God, the Saturnalia, the Feast of January, the Brumalia and Matronalia, are now frequented. Gifts as carried to and fro. New Year's Day presents are made within, and sports and banquets are celebrated with uproar. Oh, how much more faithful are the heathen to their religion, who take a special care to adopt no solemnity from the Christians. The Two Babylons, page 93.
Y aunque las Sagradas Escrituras no indican la fecha del nacimiento de Jesús, sí nos ofrecen todos los medios históricos y teológicos para conocer la fecha aproximada del nacimiento de Juan el Bautista. Y como Juan nació 6 meses antes que Jesús, al cotejar ambas fechas y eventos, podemos conocer la estación, la fecha exacta y los acontecimientos que involucraron el día del nacimiento del Señor Jesús. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era sacerdote en el templo de Jerusalén. Lucas 1:5. En aquella época, cada sacerdote tenía un tiempo definido del año en el cual servía en el templo. Había 24 suertes o turnos de servicio durante los 360 días del año, de 15 días cada uno. El orden y los nombres de estos turnos son dados en Primera de Crónicas 24:7-19. Para su orientación y comprensión, colocamos a continuación los meses judíos y su equivalente en el calendario solar, o el usual en la actualidad. Primero, Nisan, que quiere decir retoño, primer retoño. El segundo es Sip, que corresponde a los tiempos nuestros, de marzo a abril, como está en Éxodo 12, 1 y 2. Segundo, el mes de Sif, que corresponde a abril y mayo. El tercero, Sivan, que corresponde a mayo-junio. El cuarto, Tamuz, que corresponde a junio-julio. El quinto, Aviv, que corresponde a julio-agosto. El sexto, Elul, que corresponde a septiembre. El séptimo, Tisri o Etanim, que corresponde a septiembre-octubre. El octavo mes, Debul, o Mar Heshvan, o Heshvan, que corresponde a los meses de octubre, noviembre. El noveno, el de Kislei, que corresponde a noviembre, diciembre. El décimo, Tebet, diciembre, enero. El once, Sebat, que corresponde a enero, febrero. El doce, Adar, que corresponde a febrero, marzo, y un resto en algunos tiempos, que se da el treceavo mes o segundo Adar, marzo. Así que Zacarías.
Even though the Holy Scriptures do not indicate the date of birth of Jesus, they do give us all the historical and theological means to know the approximate date of the birth of John the Baptist. And since John was born 6 months before Jesus, by matching both dates and events, we can know the season, the exact date, and the events that involve the day of the birth of the Lord Jesus. Zechariah, the father of John the Baptist, was a priest, as it is in Luke chapter 1, verse 5, in the temple in Jerusalem. At that time, each priest had a definite time of the year in which he served in the temple. There were 24 lots, shifts, or courses of service during the 360 days of the year, of 15 days each. The order and names of these shifts are given in First Chronicles chapter 24, verses 7 through 19. For your orientation and understanding, we place below the Jewish months and their equivalent in the solar calendar or the usual calendar of today. The first, Nisan, sprout, or the first bat, or even known as Abib, between the months of March and April. Sif, the second, between April and May. Sivan, the third, between May and June. Tammuz, between June and July. Ab, between July and August. Elul, between August and September. Tisri, or Tanim, between September and October. Bul, Marishvan, or Heshvan, between October and November. Kislei, between November and December. Tebet, between December and January. Sebat, between January and February. 12th, Adar, between February and March. And in some cases, we had a 13th month known as Second Adar in March.
Escrito está en Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes primero el grande, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Era su clase, grupo familiar, división, descendencia. Y escrito está en Primera de Crónicas 24:10 que le correspondía la octava suerte, es decir, el octavo turno de servicio en el templo a Abías. Ahora, lo que nos queda por establecer es cuándo se inició el servicio en el templo de Salomón para dar comienzo al trabajo ministerial. De ese modo, nos ubicaremos en el tiempo asignado a Abías y, por consiguiente, conoceremos el tiempo que le correspondía a Zacarías, padre de Juan el Bautista y descendiente de Abías, para oficiar en el templo. Escrito está en Segunda de Crónicas 7:8-10 que la inauguración del templo de Salomón se llevó a cabo en el mes séptimo, que equivale al mes llamado Tisri, septiembre-octubre. Y también encontramos allí que entonces hizo Salomón fiesta durante 7 días y con él todo Israel. Al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares. O sea que, contando regresivamente 7 días a partir del 23 de Tisri, llegamos al 16 de Tisri. Así podemos establecer el día y el mes en que fue inaugurado el servicio en el templo de Salomón, el día 16 de Tisri.
It is written in Luke chapter 1, verse 5. There was in the days of Herod the Great, king of Judea, a certain priest named Zechariah, of the curse of Abijah. It was his class, family group, division, or descent. In First Chronicles chapter 24, verse 10, it corresponded the eighth curse, or the eighth turn or shift of the temple service to Abijah. Now, what remains for us to establish is when the service of Solomon's temple began to start the ministerial work. In that way, we will place ourselves in the time assigned to Abijah, and consequently, we will know the time that corresponded to Zechariah, father of John the Baptist and descendant of Abijah, to officiate in the temple. It is written in 2 Chronicles chapter 7, verses 8 through 10, that the inauguration of Solomon's temple took place in the 7th month, which is equivalent to the month called Tisri, between September and October. And we also find there that also, at the same time, Solomon kept the feast 7 days, and all Israel with him. And in the 8th day, they made a solemn assembly, for they kept the dedication of the altar 7 days, and the feast even 7 days. And on the 23rd day of the 7th month, he sent the people away into their tents. In other words, counting backwards 7 days from the 23rd day of Tisri, we arrive at the 17th day of Tisri. Thus, we can establish the day and month in which the service in Solomon's temple was inaugurated, day 16th of Tisri.
En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, él reinó sobre Israel del año 971 al 931 antes de Cristo. En el mes Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Primera de Reyes 6:1. El templo de Salomón comenzó a edificarse en el año cuarto de su reinado, es decir, en el año 967 antes de Cristo. Una simple resta nos revela que 967 menos 7 años, tiempo que duró la construcción, nos da 960 años antes de Cristo, año en que se terminó e inauguró el templo. Primera de Reyes 6:37 al 38. El calendario judío es lunar, equivalente a 360 días con meses de 30 días cada uno, y había 24 turnos de servicio ministerial en el templo durante un año. Por consiguiente, a cada turno le correspondía oficiar durante 15 días. La forma de contar en la Biblia los años, los meses y los días es ordinal, es decir, primero, segundo, tercero, y no cardinal, 1, 2, 3. Como el servicio en el templo de Salomón comenzó a los 16 días del mes séptimo, o mes de Tisri, que equivale a los meses de septiembre y octubre, en ese momento comenzó a oficiar el primer turno hasta el fin de ese mes. En el mes de Bul le correspondía oficiar al segundo y tercer turno. En el mes de Kisleo le correspondía oficiar al cuarto y quinto turno. En el mes de Tebet le correspondía oficiar al sexto y séptimo turno. A Zacarías, que era descendiente de Abías, le correspondía oficiar en el octavo turno y en la primera parte del mes de Sebat, es decir, finales, los días finales de enero y febrero.
And it came to pass in the 480th year after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the fourth year of Solomon's reign over Israel, he reigned from 971 to 931 BC in the month of Sif, which is the second month that he began to build the house of the Lord, that is in 1 Kings chapter 6, verse 1. Solomon's temple began to be built in the fourth year of his reign, that is in the year 967 BC. A simple subtraction reveals that 967 less or subtracted 7 years, time that the construction lasted, equal to 960 BC, year in which the temple was finished and inaugurated. 1 Kings chapter 6, verses 37 and 38. The Jewish calendar is lunar, equivalent to 360 days, with months of 30 years each, and there were 24 shifts of ministerial service in the temple during a year. Therefore, each shift had to officiate for 15 days. The way of counting the years, months, and days in the Bible is ordinal, first, second, third, etc., and not cardinal, 1, 2, 3. Since the service in the Temple of Solomon began on the 16th day of the 7th month, or month of Tisri, which is equivalent to the months of September, October, at that time, the first shift begins to officiate until the end of that month. In the month of Bul, it corresponds to officiate the second and third shift. In the month of Kislev, it corresponds to officiate the fourth and fifth shift. In the month of Tebeth, it corresponds to officiate the sixth and seventh shift. Zechariah, who was descendant of Abiha, officiated in the eighth shift and in the first part of the month of Shabbat, between January and February.
Escrito está en Lucas 1:23-24, y cumplidos los días de su ministerio de Zacarías, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses. Queda entonces establecido que la concepción de Juan el Bautista se produjo en la segunda parte del mes de Sebat, enero, febrero, porque Zacarías ministró esa última parte del mes, esos últimos 15 días del mes de enero, y en febrero comienzos estaba ya en su casa durante el invierno boreal. Escrito está en Lucas 1, 26, 27, 30, 31, 32 y 37, que al sexto mes de haber concebido Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, de gestación de Juan el Bautista, la que llaman estéril, porque nada hay imposible para Dios.
In Luke chapter 1, verses 23 and 24, we found that it came to pass that as soon as the days of his ministration, in this case Zechariah's ministration, were accomplished, he departed to his own house, and after those days his wife Elizabeth conceived, and hid herself 5 months. It is then established that the conception of John the Baptist occurred in the second part of the month of Shabbat, January, February, during the boreal winter. In Luke chapter 1, verses 26, 27, 30, 31, 34, and 37, that it says that, and in the sixth month after Elizabeth's conception, the angel Gabriel was sent from God and to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? The angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. There also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age. And this is the sixth month with her, who was called barren. For with God nothing shall be impossible.
O sea que en el sexto de gestación de Juan el Bautista, en el cuarto mes de Tamuz, junio-julio, el Señor Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Mateo 1, 20. Notemos que este era el mes en el que los paganos endechaban al Mesías o renuevo idolátrico Tamuz, simbolizado por un árbol seco o chamizo, para que renaciera o reverdeciera como el niño Dios. El usurpador Satanás siempre va adelante estudiando y conociendo las sagradas escrituras y las profecías, procurando frustrar los propósitos de Dios y ensombrecer sus designios. El mes se llamaba así en honor al dios Tamuz, mes en que las mujeres judías endechaban, se afligían, entecían, lamentaban y suplicaban por el renacimiento de Tamuz, lo cual se creía ocurría 6 meses después, 25 de diciembre, mes décimo del calendario solar pagano. Ezequiel 8:14. Y luego, se regocijaban cuando Tamuz volvía a la vida. ¿Y por qué las mujeres? Porque esas eran y son las encargadas de la educación en el hogar y en la nación. En Israel, educar a una mujer era educar a una familia. Así que eran y son las hijas y las abuelas las perpetuadoras de las tradiciones culinarias, religiosas y festivas. De esta manera ha logrado Satanás engañar y entretener al mundo entero. Nada ha cambiado hasta hoy. Es lo que el mundo llama las fiestas de la Nochebuena, el Año Nuevo y la Navidad. Y los profesos cristianos lo celebran idénticamente, con arbolitos iluminados, adornos alusivos a la contagiosa falsa celebración, comidas, bebidas y cenas tardías, expresiones y manifestaciones del culto tradicional inconsciente que creen inocente y no pecaminoso, de la idolatría, el egoísmo, la vanidad y la hipocresía. Es la Navidad, en honor y loor a quién.
In other words, in the sixth month of John the Baptist's gestation, in the fourth month of Tammuz, between June and July, the Lord Jesus was begotten by the Holy Spirit, as it says in Matthew chapter 1, verse 20. Let us note that this was the month in which the heathen would lament the idolatrous Messiah or rebirth Tammuz, symbolized by a dried tree, so that he would be reborn or green as the child God. The usurper Satan always goes ahead studying and knowing the Holy Scriptures and the prophecies, trying to frustrate the purposes of God and to overshadow his designs. The month was named after the god Tammuz, month in which the Jewish women mourned, grieved, lamenting, and pleaded for the rebirth of Tammuz, which was believed to occur 6 months later on December 25th, the 10th month of the pagan solar calendar, as it is in Ezekiel chapter 8, verse 14, and then rejoiced when Tammuz came back to life. And why the women? Because they were and are the ones in charge of education in the home and in the nation. In Israel, to educate a woman was to educate a family. Thus, they were and are the daughters and grandmothers, the perpetuators of the culinary, religious, and festive traditions. In this way, Satan has managed to deceive and entertain the whole world. Nothing has changed until today. It is what the world calls Christmas Eve, New Year's Eve, and Christmas, and professed Christians celebrated identically, with illuminated Christmas trees, decoration alluding to the contagious fall celebration, late meals, drinks and dinners, expressions and manifestation of the unconscious traditional worship, which they believe to be innocent and no sinful, of idolatry, selfishness, vanity and hypocrisy. It's Christmas. In honor and praise of whom?
Todo esto ocurría asombrosamente en Israel, la tierra de luz, cuando las madres de Israel deberían de haber estado estudiando, clamando, siguiendo el hilo profético y rogando al cielo con sus niños y sus jóvenes a su lado, para que Dios enviara pronto a la tierra al Mesías y Redentor de Israel, anunciado desde antiguo por sus profetas. Fatalmente, el pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos. Deseado de todas las gentes, 687. Satanás conoce muy bien el material con el cual ha de vérselas en el corazón humano. Por haberse estudiado con intensidad diabólica durante miles de años, conoce los puntos más vulnerables de cada carácter. Patriarcas y Profetas, 488. Satanás ve que su tiempo es corto. Ha puesto todos sus agentes a trabajar a fin de que los hombres sean engañados, ocupados, ilusionados y hechizados, hasta que haya terminado el tiempo de la gracia y se haya cerrado para siempre la puerta de la misericordia. Deseado de todas las gentes, página 590. Por lo tanto, los fieles hijos de Dios no deben tener ninguna comunión con las tinieblas, segunda de Corintios 6:14, o con la religión de misterio satánico, sea en apariencia, práctica, tradición, ceremonias o celebraciones mundanas.
All this was happening amazingly in Israel, the land of light, when the mothers of Israel should have been studying, crying out, following the prophetic thread, and praying to heaven with their children and their young men by their side, that God would soon send to earth the Messiah and Redeemer of Israel, announced of old by his prophets. Fatally, a nation's sin and a nation's reign were due to the religious leaders. Desires of Ages, page 738. In Patriarchs and Prophets, page 457, it says that Satan well knows the material with which he has to deal in the human heart. He knows, for he has studied with fiendish intensity for thousands of years, the points most easily assailed in every character. Satan sees that his time is short. He has set all his agencies at work that men may be deceived, deluded, occupied, and entranced until the day of probation shall be ended and the door of mercy be forever shut. Desire of Ages, page 636. Therefore, the faithful children of God should have now fellowship with darkness, 2 Corinthians chapter 6, verse 14, or with satanic mystery religion, whether in appearance, practice, tradition, ceremonies, or worldly celebrations.
Nacimiento de Jesús y de Juan el Bautista. ¿Qué ocurre después de la concepción de Jesús? Veamos lo que es el relato bíblico y apartémonos voluntaria e inteligentemente de todos los engaños, las mentiras y las fábulas de la tradición que el paganismo romano papa ha impuesto y de las cuales conocemos su procedencia. María entonces fue a visitar a su prima Elizabeth, como escrito está en Lucas 1, 39 y 40. En aquellos días, levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. De Nazaret a Belén de Judá hay unos 145 kilómetros de distancia, que se recorrían en aquel tiempo en 5 o 6 días. Escrito está en Lucas 1:56. Y se quedó María con ella, Elizabeth, como 3 meses. Después se volvió a su casa. Juan el Bautista, por lo tanto, nació 3 meses más tarde, entre los meses de septiembre o octubre, Tisri, comienzo del otoño. Y María se quedó con Elizabeth hasta los días cercanos a su nacimiento. Hasta ese momento María llevaba apenas 3 meses de gestación, de modo que Juan nace en el otoño, y el otoño, estación del decrecimiento, el paisaje desolado, soplan ráfagas de helados vientos, los árboles pierden su aje, los pastizales comienzan a secarse, los animales, las aves y los insectos emigran, los hombres y los animales domésticos empiezan a prepararse para el duro invierno. Pareciera que en el otoño toda forma de vida empezara a desaparecer de la tierra, pero María perfectamente podía regresar en esa época a su casa en Nazaret y sin mayores contratiempos pasar el parte del otoño y del invierno en ella.
Birth of Jesus and John the Baptist. What happens after the conception of Jesus? Let's see what the biblical account teaches, and let's voluntarily and intelligently depart from all the deceptions, lies, and fables of tradition which papal Roman paganism has imposed, and of which we know their origin. Mary then went to visit her cousin Elizabeth, as it is written in Luke chapter 1, verses 39 and 40. And Mary arose in those days and went into the hill country with haste into a city of Judah, and entered into the house of Zechariah, and saluted Elizabeth. From Nazareth to Bethlehem of Judah, there is about 90 miles, with which travel at that time in 5 or 6 days. In Luke chapter 1, verse 56 says that Mary abode with her about 3 months and returned to her own home. John the Baptist, therefore, was born 3 months later between the months of September, October, Tishri, or early autumn, and Mary stayed with Elizabeth until days near his birth. Up to that time, Mary was only 3 months pregnant. So John is born in fall, and fall is the season of flying. The landscape is desolate, gusts of icy winds blow, the trees lose their foliage, the grasslands begin to dry up, animals, birds and insects migrate, men and domestic animals begin to prepare for the harsh winter. It seems that in fall, all forms of life begin to disappear from the earth. But Mary, perfectly well, could return at this time to her home in Nazareth, and without major setbacks, spend part of the fall and winter there.
Entonces, ¿cuándo nació Jesús? La Biblia nos dice en Lucas 2:1 que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, emperador de Roma, que todo el mundo fuese empadronado. Aquellos días no señalan un acontecimiento inicial. Se refieren al tiempo en que María estaba culminando su periodo de gestación. Había salido el decreto del censo, se acercaba la Pascua y tenían que, con prisa, trasladarse a la ciudad de Belén. Era el comienzo de la primavera, el mes de Nisán, marzo, abril, así que todo el mundo tenía que trasladarse a su ciudad de origen para ser censado. Escrito está en Lucas 2, 4 al 7, Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. No era invierno. Si lo hubiera sido, fuera imposible que una persona, y menos una mujer encinta, con justos 9 meses de gestación, pudiese recorrer los agrestes caminos llenos de peligros y soportar la nevada y el frío inclemente del invierno boreal del cercano oriente. Recordemos que María concibió por el Espíritu Santo al sexto mes de gestación de Juan el Bautista por los meses de junio, julio.
So, when was Jesus born? The Bible tells us in Luke chapter 2, verse 1, that it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus, emperor of Rome, that all the world should be taxed. Those days, they do not point to a particular event. They refer to the time when Mary was culminating her gestation period. The census decree had gone out. The Passover was approaching, and they had to, in haste, move to the city of Bethlehem. It was the beginning of spring, the month of Nisan, between March and April, so everyone had to move to their hometown to be counted. It is written in Luke chapter 2, verses 4 through 7, and Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth, into Judea, and to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be taxed with Mary, his espoused wife, being great with child. It was not winter. If it had been, it would have been impossible for a person, let alone a pregnant woman with just 9 months of gestation, to travel the rough roads full of dangers and endure the snowfall and the bitter cold of the boreal winter in the Near East. Let's remember that Mary conceived by the Holy Spirit in the sixth month of John the Baptist's gestation, around the months of June, July.
El nacimiento del niño Dios. Satanás ha alcanzado éxito total al engañar de tal manera al mundo entero, haciéndole creer que al mezclar el ritual pagano de adoración a Tamuz y de el niño Dios Jesús naciendo el 25 de diciembre y por medio del cual se hace adorar, es el mismo acontecimiento que refiere la palabra de Dios. Y así logra pervertir su comprensión respecto de las profecías referentes al Mesías verdadero y su misión de salvar al mundo, sumiéndolo en la degradación, la ruina y la muerte eterna. Aún el mundo cristiano se previene de creer y reconocer que en Belén nació Jesús, el niño Dios. Así lo confirman los profetas. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios, fuerte, Padre, eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Y de la misma manera, como Dios apartó del paganismo, envió su estrella para guiar a los sabios creyentes del oriente, a ofrecerle su adoración al Dios que se humilló y se hizo niño para venir y compartir la suerte con el hombre caído, primera de Timoteo 3:16 y Filipenses 2:5-8. Asimismo, hoy, cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios, siguiendo atentamente la luz que ya le ha sido dada, recibirá aún más luz. A esa alma le será enviada alguna estrella de celestial resplandor para guiarla a la plenitud de la verdad. Conflicto de los siglos, 3:58.
The birth of the God-child. Satan has achieved total success in so deceiving the whole world, making it believe that by mixing the pagan ritual of worship of Tammuz and that of the child God Jesus being born on the 25th and by means of which he makes himself worship is the same event referred to in the Word of God, and thus perverting its understanding of the prophecies concerning the true Messiah and his mission to save the world, plunging it into the graduation, reign, and eternal death. Even the Christian world is prevented from believing and acknowledging that in Bethlehem, Jesus the child God was born. This is confirmed by the prophets in Isaiah chapter 9, verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. And in the same way, as God turned away from paganism and his star to lead the wise believers from the east, to offer the worship to the God who humbled himself and became a child to come and share the lot with fallen men, 1 Timothy chapter 3, verse 16, and Philippians chapter 2, verses 5-8, likewise today, whoever is with singleness of purpose seeking to do God's will, earnestly heeding to light already given, receive greater light. To that soul, some star of heavenly radiance will be sent to guide him into all truth. Great Controversy, page 312.
Como se ha concluido exactamente en el mes de Nisan, plena estación primaveral, nació el Señor Jesús. El presentimiento de Juan el Bautista es profético y contundente para definir el destino de estos dos hombres. Escrito está en Juan 3:30. Juan dice, es necesario que él crezca en la primavera, pero que yo mengüe en el otoño. El uno nació en el otoño y fue decreciendo hasta perecer lánguidamente en el otoño, en las mazmorras del palacio del rey Herodes. El otro nació en primavera, y fue creciendo de un insignificante renuevo o pimpollo hasta convertirse en un árbol magnífico de justicia y de gozo, de esperanza, paz y sobriedad, de regeneración y recreación, de restauración, libertad y felicidad, de redención y salvación para la humanidad, y por los siglos de los siglos sin fin de la eternidad crecerá su gloria y loor, su alabanza y amor, y la adoración y la gratitud de sus redimidos jamás menguarán. Cristo no nació durante el invierno en Israel, en el mes de diciembre, Tebet o Sebat, como se ha enseñado falsamente y como lo ha impuesto la tradición navideña pagana del nacimiento del niño Dios, que durante siglos ha sostenido el sistema romano papal y el cristianismo profeso. Cristo nació en la primavera, en el mes de Nisán, el primero de los meses del año judío. De él estaba profetizado lo que escrito está en Isaías 4:2. En aquel tiempo de su venida, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y escrito está en Isaías 53:2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. En Jeremías 33:15, escrito está, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En Zacarías 6:12, escrito está, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, ramas, y edificará el templo de Jehová. Los renuevos o brotes de la vida solo se producen y ven en la primavera después del invierno.
As we have concluded exactly in the month of Nisan, in the middle of the spring season, the Lord Jesus was born. The presentiment of John the Baptist is prophetic and forceful in defining the destiny of these two men. It is written in John chapter 3, verse 30. John says, he must increase in the spring, but I decrease in the fall. The one was born in the fall and dwindle until it languidly perish in the fall in the dungeons of King Herod's palace. The other was born in the spring and grew from an insignificant shoot or sapling until it became a magnificent tree of righteousness and joy, of hope, peace and sobriety, of regeneration and recreation, of restoration, freedom and happiness, of redemption and salvation for mankind. And forever and ever through eternity, his glory and praise, his praise and love will grow, and the adoration and gratitude of his redeemed will never diminish. Christ was not born during winter in Israel, in the month of December, Tebet or Sebat, and has been falsely taught, and as has been imposed by the pagan Christmas tradition of the birth of the child God, which for centuries has sustained the Roman papal system and professed Christianity. Christ was born in the spring, in the month of Nisan, the first month of the Jewish calendar. Of him was prophesied what is written in Isaiah chapter 4, verse 2. In that day of his coming shall the branch of the Lord be beautiful and glorious, and the fruit of the earth shall be excellent and comely for them that are escape of Israel. And in the same book, chapter 53, verse 2, it says that, for he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. In Jeremiah chapter 33, verse 15, it is written, in those days, and at that time, will I cause the branch of righteousness to grow up unto David, and he shall execute judgment and righteousness in the land. In Zechariah chapter 6, verse 12, it is written, and speak unto him, saying, thus speaketh the Lord of hosts, saying, behold the man whose name is the branch, and he shall grow up out of his place, and he shall build the temple of the Lord. The shouts or buds of life are only produced and seen in the spring after the winter.
El tiempo de la Pascua correspondía a fines de marzo o principios de abril, y todo el país era alegrado por las flores y canto de los pájaros, deseado de todas las gentes. 56. Justo a la mitad del mes de Nisán. Cristo nació en Vera el día 14 de Nisán, marzo, abril, en el día festivo de la Pascua. Así es corroborado por el profeta Ageo. El nombre para todos los profetas era revelado por el Espíritu Santo de acuerdo a la misión que llevarían a cabo en su vida. El nombre Ageo significa nacido en el día de la fiesta o nacido en día festivo, haciendo clara referencia al nacimiento o primera venida del Señor Jesús, porque así dice Jehová de los ejércitos: haré temblar a todas las naciones y vendrá, nacerá el día festivo el deseado de todas las naciones. Ageo 2:7. Y el único día festivo en la primavera era la Pascua. Había tres fiestas anuales: la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas, en las cuales todos los hombres de Israel debían presentarse delante del Señor en Jerusalén, deseado de todas las gentes. 56. Y aquí estaba el hombre Cristo, presentándose en el tiempo puntual ante el Señor, no en Jerusalén, sino en su ciudad, Belén, la ciudad del gran rey. Aquel fue un día festivo en todo el universo, menos en la tierra. Un ángel desciende a la tierra para ver quiénes están preparando la bienvenida a Jesús, pero no puede discernir señal alguna de expectación. No oye ninguna voz de alabanza ni de triunfo que anuncie que la venida del Mesías es inminente. No hay señal de que se espere a Cristo, ni preparativos para recibir al príncipe de la vida. Conflicto de los siglos 359-360. Interesante anotar que la observancia de la Pascua empezó con el nacimiento de la nación hebrea, deseado de todas las gentes, página 57, y con la muerte de Cristo, la fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre, deseado de todas las gentes, página 608. Así, en la Pascua del año 31 después de Cristo, se señaló el fin de la nación judía como tal. Un mismo día, 14 del mes de Nisán, el nacimiento y la muerte de Cristo, se sentenció el nacimiento y el fin de la nación hebrea.
The time of the Passover corresponded to the close of March or the beginning of April, and the whole land was bright flowers and glad with the song of the side of ages, page 76. Right in the middle of the month of Nisan, Christ was born on the 14th day of Nisan, between April and March and April, on the feast day of the Passover, thus corroborated by the prophet Haggai. The name for all the prophets was revealed by the Holy Spirit, according to the mission they would carry out in their life. The name Haggai means born on the feast day, or born on a feast day, making clear reference to the birth of first or first coming of the Lord Jesus. For thus says the Lord and hosts, I will shake all nations, and the desire of all nations shall come, be born on a feast day. Haggai chapter 2, verse 7. And the holy feast day in the spring was the Passover. There were three annual feasts, the Passover, Pentecost, and the Feast of Tabernacles, at which all the men of Israel were commanded to appear before the Lord in Jerusalem. Desire of Ages, page 75. And here was the man Christ appearing at the appointed time before the Lord, not in Jerusalem, but in his city, Bethlehem, the city of the great king. That was a feast day throughout the universe except on earth. An angel visits the earth to see who are prepared to welcome Jesus, but he can discern no token of expectancy. He hears no voice of praise and triumph that the period of Messiah's coming is at hand. There is no evidence that Christ is expected, and no preparation for the Prince of Life. The Great Controversy, page 314. Interesting to note that the observance of the Passover began with the birth of the Hebrew nation, the Sign of Ages, page 76. And with the death of Christ, the national festival of the Jews was passed away forever, the Sign of Ages, page 652. Thus, on the Passover of AD 31, the end of the Jewish nation as such was marked. On the same day, the 14th day of the month Nisan, of the birth and death of Christ, the birth and the end of the Hebrew nation were sentenced.
Jesús nació y murió un mismo día 14 de Nisan y en la misma estación, primavera. Nació el 14 de Nisan del año 4 antes de Cristo, el mismo año en que murió Herodes I el Grande, el que ante noticia del nacimiento de Cristo comunicada por los magos ordenó matar a los niños menores de 2 años que vivieran en Belén y su comarca, temiendo que su poder se viera desplazado por la venida del Mesías anunciada por los profetas. Este acto de crueldad fue uno de los últimos que ensombreció el reinado de Herodes. Poco después de la matanza de los inocentes, cayó bajo esa mano que nadie puede apartar. Sufrió una muerte horrible, deseado de todas las gentes, 47. Entonces, Jesús vivió exactamente 33 años. Jesús, la majestad del cielo que era igual a Dios, estuvo en el mundo 33 años. Y sin embargo, solo hubo pocos que reconocieron su carácter divino. Mensajes Electos, tomo 1, página 79. Cristo había estado en el mundo durante 33 años. Había soportado sus harnios, insultos y burlas. Había sido rechazado y crucificado. Deseado de todas las gentes, 770. ¿Y por qué había de vivir en este mundo caído 33 años Jesús? Porque fue el tiempo en el que al que no conoció pecado, por nosotros el Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, el Padre en él. Segunda de Corintios 5, 21. 3 más 3 es 6. 6 es el número del pecado. Y 6 horas exactas duró la expiación del pecado de la humanidad en la cruz. Era la hora tercera, 9 de la mañana, cuando le crucificaron. Y a la hora novena, 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús, dando una gran voz, expiró. Marcos 15, 25 y 34. Dios no se adelanta un minuto, se retrasa un segundo.
Jesus was born and died on the same day, the 14th of Nisan, and in the same season, spring. He was born on the 14th of Nisan in the year 4 before Christ, the same year in which Herod the Great died, the one who, at the news of the birth of Christ, communicated by the wise men, ordered to kill the children under 2 years old living in Bethlehem and its region, fearing that his power would be displaced by the coming of the Messiah announced by the prophets. This act of cruelty was one of the last that darkened the reign of Herod. Soon after the slaughter of the innocents, he was himself compelled to yield to that doom which none can transcend. He died a fearful death. The Sign of Ages, page 66. So, Jesus lived exactly 33 years. Jesus, the Magi of Heaven, he was equal with God, was in the world 33 years, and yet there were but few who acknowledged his divine character. Selected Messages, Volume 1, page 70. Christ had sojourned in the world 33 years, And he had endured its scorn, insult, and mockery, and he had been rejected and crucified, the Serophages, page 830. And why was he to live in this fallen world 33 years? Because it was the time when he who knew no sin to be sin, that he might be made the righteousness of God in him. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. 3 plus 3 is 6. 6 is the number of sin. And 6 hours exactly lasted the atonement of mankind's sin on the cross. And it was the third hour, 9 a.m., and they crucified him. And at the ninth hour, 3 o'clock p.m., Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which has been interpreted, my God, why hast thou forsaken me? And Jesus cried a loud voice and gave up the ghost. Mark chapter 15, verses 25, 34, 37. Jesus is not a minute early or a second late.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Gálatas 4:4. Como antaño, Ciro fue llamado al trono del imperio universal para que libertase a los cautivos de Jehová. Así también Augusto César hubo de cumplir el propósito de Dios de traer a la madre de Jesús a Belén. Ella era del linaje de David, y el hijo de David debía nacer en la ciudad de David, deseado de todas las gentes, página 30. Había de venir a Nazaret, que significa retoño, vástago, rama, flor, brote. O renuevo. Alude a las palabras proféticas de Isaías 11:1. Saldrá una vara, rama, del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Los habitantes de Nazaret eran proverbiales por su maldad. La pregunta que hizo Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Juan 1:46 demuestra la poca estima en que se los tenía generalmente. Jesús fue colocado donde su carácter va a ser probado. Deseado de todas las gentes, página 52. Nazaret era una ciudad de clase baja y los judíos más sofisticados la evitaban. Por los hallazgos arqueológicos se presume que quizás se hallaba allí una guarnición militar de los romanos y seguramente José, el padre de Jesús, tenía mucho contacto con ellos por su trabajo de carpintero. Por tal relación con los odiados romanos gentiles, el nombre de Nazaret era aborrecible. Fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Mateo 2:23. El profeta Isaías declara que subirá cual renuevo delante de él, como raíz, rama, vástago de tierra seca, árida, proverbial y despreciable. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Isaías 53:2.
But when the fullness of the time was come, God sent forth his son, made of a woman. Galatians chapter 4, verse 4. And in all time Cyrus was called to the throne of the world's empire, that he might set free the captives of the Lord. So Caesar Augustus is made the agent for the fulfillment of God's purpose in bringing the mother of Jesus to Bethlehem. She is of the lineage of David, and the son of David will be born in David's city. The Serophages, page 44. He was to come to Nazareth, which means shout of shout, branch, flower of shout. It alludes to the prophetic words of Isaiah chapter 11, verse 1. There shall come forth a rod branch out of the stem of Jesse, and a branch shout shall grow up of his roots. The inhabitants of Nazareth were proverbial for their weakness. The low esteem in which they were generally held is shown by Nathanael's question, can there any good thing come out of Nazareth? John chapter 1, verse 46. Jesus was placed where his character would be tested. The Serophages, page 71. In the city of low class and the most sophisticated Jews avoided. For the archaeological discoveries, it is presumed that perhaps a military garrison of the Romans was there. Surely Joseph, the father of Jesus, had much contact with them for his work as a carpenter or woodmaker. Because of such a relationship with the hated Gentile Romans, the name of Nazareth was abhorrent. It was spoken by the prophets, "He shall be called a Nazarene," Matthew chapter 2, verse 23. The prophet Isaiah declares that, "For he shall grow up before him as a tender branch or shoot out of a dry ground, barren, proverbial, and contemptible. He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him." Isaiah chapter 53, verse 2.
De la indigna ciudad de Nazaret debía venir a nacer Jesús en la ciudad de Belén, a escasos 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5, 2. Belén, del hebreo Bet-Lehem. Bet, casa. Lehem, pan. Casa del pan. El hombre despreciable de Nazaret en realidad atraía y atrae al mundo por el atractivo y grato olor de ser el pan de vida. Él mismo insiste en llamar la atención. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. Juan 6, 48, 51. ¿Cuál hubiera sido el pensamiento y la actitud de los judíos y del mundo si Jesús fuera conocido no como el Nazareno o Jesús de Nazaret, sino como Jesús de Belén, la ciudad del gran rey? En Belén nació el niño Dios, el misterio de la piedad, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, el Dios que se humilló y se hizo hombre, primera de Timoteo 3:16, Filipenses 2:5-8. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
From the worthy city of Nazareth, Jesus was to come to be born in the city of Bethlehem, barely 10 kilometers south of Jerusalem. But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall be come forth unto me that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from everlasting. Micah chapter 5, verse 2. Bethlehem, from the Hebrew Beth and Lehem, which means Beth house, and Lehem bread, house of bread. The despicable man of Nazareth actually attracted and attracts the world by the attractive and pleasing odor of being the bread of life. He himself insists on drawing attention to himself. I am the living bread which came down from heaven. I am the bread of life. John chapter 6, verses 48 and 51. What would have been thought an attitude of the Jews and the world if Jesus had been known not as the Nazarene or Jesus of Nazareth, but as Jesus of Bethlehem, the great king? In Bethlehem, the God child was born, the mystery of godliness. He who thought it not robbery to be equal with God, the God who humbled himself and became a man, as it says in Timothy, 1 Timothy chapter 3, verse 16. And in Philippians chapter 2, verses 5-8, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel, Isaiah chapter 7, verse 14, which being interpreted is God with us, Matthew chapter 1, verse 23.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Satanás siempre ha querido robar así todos los títulos de la divinidad. Se adelanta a los tiempos, planes y eventos de Dios para imitarlos, falsificarlos, llenarlos de oprobio, pervertir su significado y así extraviar a los incautos. Ha llamado engañosamente a su ídolo niño Dios, que tiene regalos y alegría para todos, amor, paz y vida, mucho alborozo y felicidad, prosperidad, celebración y complacencias. Pero los frutos de su tenebroso aquelarre son todo lo contrario: falsa alegría, mundanalidad desenfrenada, muchos niños quemados, tristeza, bacanales y orgías, riñas, heridos, muchas blasfemias y muchos muertos. Cristo es el restaurador y Satanás es el destructor. Alza tus ojos, diciembre 27. Satanás es el gran enemigo de Dios y del hombre. En las Escrituras es llamado destructor, acusador de los hermanos, engañador, mentiroso, atormentador y homicida. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 128 y 29. De acuerdo al relato bíblico, ¿por qué no podía nacer Jesús en diciembre, en plena estación invernal boreal en Israel?
For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Isaiah 9:6. Satan has always wanted to steal for himself all the titles of the divinity. He anticipates God's times, plans, and events in order to imitate them, falsify them, fill them with opprobrium, pervert the meaning, and thus mislead the unwary. He has deceitfully called his idol the God Child, who has gifts and joy for all, love, peace, and life, much rejoicing and happiness, prosperity, celebration, and complacencies. But the fruits of their dark coven are just the opposite: false joy, unbridled worldliness, many born children, sadness, bacchanals and orgies, quarrels, wounded, many blasphemies, and many dead. Christ is the restorer, Satan is the destroyer. Upward Look, December 27. Satan is the great enemy of God and man. In the scriptures, he is called a destroyer, an accuser of the brethren, a deceiver, a liar, a tormentor, a murderer. Testimonies, Volume 5, page 137. According to the biblical account, why couldn't Jesus have been born in December, in the middle of the northern winter season in Israel?
Primero, si el nacimiento de Jesús hubiese sido en diciembre, él no habría podido nacer en Belén, ya que José y María se encontraban en Nazaret, días antes del alumbramiento, y no habrían podido viajar desde Nazaret hasta Belén para el censo, recorriendo 145 kilómetros en pleno invierno. Segundo, porque era imposible para una mujer encinta recorrer esa larga distancia soportando las inclemencias propias de dicha estación invernal. Tercero, no habrían puesto al recién nacido en un pesebre, especie de cajón donde comen las bestias, porque el clima lo habría impedido. Las casas de los pastores en Israel solían tener un establo, lugar cubierto en que se encerraba el ganado para su descanso, alimentación y protección, donde los animales eran guardados durante el invierno. Si hubiese sido invierno, este lugar habría estado ocupado y no podrían haber acostado en un pesebre al niño Jesús. Tanto el establo como el pesebre eran vacíos. Por lo tanto, fue todo lo que les ofrecieron a los viajeros para descansar y en donde acunaron al recién nacido niño Dios, el Salvador del mundo. Cuarto, los pastores tenían sus rebaños afuera de los establos pastando a la intemperie, al aire libre, algo que se acostumbraba en la primavera. Escrito está en Lucas 2:8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Cuando se les presentó un ángel que les dijo, escrito está en Lucas 2:10, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. En invierno nadie arriesgaba su vida ni la de su rebaño exponiéndose a las inclemencias del tiempo. Quinto, escrito está en Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jesús unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los magos no se hubiesen podido orientar por la estrella en el oriente, pues en invierno el cielo está oscuro y no se ven las estrellas, y mucho menos habrían podido realizar un viaje de más de 2,000 kilómetros durante una temporada climática de tanto riesgo e imposibilidad para cualquier viajero.
First, if Jesus' birth had been in December, he couldn't have been born in Bethlehem because Joseph and Mary were in Nazareth. Day before the birth, Anna could not have traveled from Nazareth to Bethlehem for the census, traveling around 90 miles in the middle of winter. Second, it was impossible for a pregnant woman to travel that long distance while enduring the inclemencies of the winter season. Third, they wouldn't have put the newborn in a manger, a kind of box where the beasts eat, because the weather would have prevented it. The shepherds' houses in Israel used to have a stable, covered place where the cattle were enclosed for their rest and protection, where the animals were kept during the winter. And if it had been winter, this place would have been occupied and they couldn't have laid the baby Jesus in a manger. Both the stable and the manger were empty. Therefore, it was all that the travelers were offered to rest in and where they cradled the newborn God, Savior of the world. Fourth, the shepherds had flocks outside the barns grazing in the open air, something that it was customary in the spring. It is written in Luke chapter 2, verse 8. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night, when an angel came to them and said to them. It is written in Luke chapter 2, verse 10. Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David of a Savior, which is Christ the Lord. In winter, no one risked his life or that of his flock by exposing himself to inclement weather. Last one, it is written in Matthew chapter 2, verse 1. Now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east of Jerusalem, saying, where is he that is born king of the Jews? For we have seen his star in the east, and are to come to worship him. The wise men would not have been able to orient themselves by the star in the east, for in winter the sky is dark and the stars cannot be seen. Much less would they have been able to make a journey of more than 2,000 kilometers during a climatic season of such risk and impossibility for any traveler.
Cristo es el renuevo del pimpollo. Un renuevo o brote surge como efecto de la renovación. Cristo es el retoño, vástago o tallo que echa de nuevo la planta. La estación primaveral es una fiesta para celebrar el resurgir de la vida en la naturaleza. Cristo nació en la primavera. La primavera es la más hermosa de las estaciones. En ella todo florece, reverdece, crece, se renueva. La tierra se llena de vida, colorido y belleza. Cristo dijo: yo soy la vida. Los manantiales riegan toda la viña llenándolo todo de vida. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Las aves regresan y vuelan por los aires llenando de alegría todo el campo con sus cantos y sus trinos. Los cielos son azules, despejados, bellos y llenos de luz. Cristo dijo: yo soy la luz. El sol es suave y llena todo de vida, alegría y color. Él dijo, soy el sol de justicia. Cristo es la primavera para todo aquel que cree y acepta su obra de justificación, redención y santificación. Cristo es la primavera, el renuevo, el pimpollo para todo aquel que experimenta el nuevo nacimiento en el reino de Dios. Cristo nació en la primavera. Cristo nació en la primavera. Es vida, esperanza y reconciliación, redención y salvación. Cristo muriendo en la primavera es vida eterna y perfección de carácter, salvación y santidad, expiación y victoria sobre el mundo, la carne, el pecado, Satanás y la muerte. Él es el príncipe de la paz y el amor eterno. Entonces, ¿a quién le creeremos? ¿Al testimonio fiel y verdadero del Espíritu Santo y sus profetas, o a los engaños, mentiras y fábulas satánicas del cristianismo paganizado?
Christ is the shadow or bud, a shadow or bud that arises as the effect of renewal. Christ is the sprout of shadow of a stem or a stem that puts forth the plant anew. The spring season is a feast to celebrate the resurgence of life in nature. Christ was born in the spring. Spring is the most beautiful of seasons. In it, everything blooms, greens, grows, and renews. The earth is filled with life, color, light, and beauty. Christ said, I am life. The spring's water, the whole countryside, fills everything with life. He who drinks of the water that I give him shall never thirst. The birds return and fly through the air, filling the countryside with joy with their songs and thrills. The skies are blue, clear, beautiful, and full of light. Christ said, I am the light. The sun is gentle and fills everything with life, joy, and color. He is the sun of righteousness. He is the sun of I am the sun of righteousness. Christ is the springtime for everyone who believes and accepts his word of justification, redemption, and sanctification. Christ is the spring, the branch, the bud, for everyone who experiences the new birth in the kingdom of God. Christ being born in the spring is life, hope and reconciliation, redemption and salvation. Christ dying in the spring is eternal life and perception of perfection of character, salvation and holiness, atonement and victory over the world, the flesh, sin, Satan and death. He is the Prince of Peace and everlasting love. So, who will shall live? The faithful and true testimony of the Holy Spirit and his prophets, or the deception, lies, and satanic fables of paganized Christianity?
Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, todos se infatuarán y entontecerán. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo porque mentirosa es la obra de fundición y no hay vida en ella. Jeremías 10, 2, 3, 8 y 14. La tradición es el vino más terrible que pueda beber un pueblo. La palabra de Dios es el gran detector de errores ante el cual debemos traer todas las cosas. La palabra del Dios vivo es la que dirime todos los pleitos. La palabra de Dios es el fundamento que tenemos para cada doctrina. Cristo triunfante, noviembre 20.
Thus says the Lord, do not learn the way of the Gentiles. Do not be dismayed at the signs of heaven. For the Gentiles are dismayed at them. For the customs of the peoples are futile. But they are altogether dull-hearted and foolish. Everyone is dull-hearted. Without knowledge, every metalsmith is put to shame by an image, for his molded image is falsehood, and there is no breath in them. Jeremiah chapter 10, verses 2, 3, 8, and 14. The word of God is the great detector of error. To it we believe everything must be brought. It is the word of living God that is to decide all controversies. The Bible must be our standard for every doctrine. Christ triumph, November 20.
Satanás tiene alumnos y les está enseñando sus métodos para que realicen su obra solapadamente. Su familia es numerosa. En sus manos el crimen ha llegado a ser una ciencia cruel. Destruir es el lema del archiengañador. Ha colocado muchas trampas para almas desprevenidas. Los que han respondido durante tanto tiempo a sus planes ingeniosos, ahora parecen no tener poder para romper el hechizo del cual son presa. A tus ojos, octubre 7. Siempre ha sido el proyecto de Satanás desviar de Jesús la atención de la gente, volverla a los hombres y destruir el sentido de la responsabilidad individual. Primeros Escritos 213. Es nuestro deber mantenernos alejados de cada persona y cada cosa que tienda a conducirnos lejos del deber y a separar nuestra mente de Dios. Nuestra elevada vocación, mayo 6. Satanás cuida sus caminos y nosotros ya no deberíamos andar por ellos. Que el Dios de paz y amor nos perdone, nos guíe y nos dé vida. Amén.
Satan has his students and he is teaching them his methods of secrecy, teaching them how to underhanded work. His family is large. In his hands, crime has become a cruel science. To destroy is the motto of the arch deceiver. Satan has laid many snares for unwary souls. There are those who have so long responded to his ingenious plans, and they now seem to have no power to break the spell that is upon them. Upper Luke, October 7. It has ever been the design of Satan to draw the means of the people from Jesus to man and to destroy individual accountability. Early Writings, page 230-213. It is your business to keep aloof from everyone and everything which will have a tendency to lead you away from duty and divert your mind from God, our high calling, May 6. Satan guards his ways, and we should no longer walk in them. May the God of peace and love forgive us, guide us, and give us life. Amen.
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 Muy bien, hermanos, pueden tomarse 20 minutos para el lavamiento, 15 minutos para el lavamiento de los pies. 15 minutos, regresamos al chat.
Okay, now it's time for foot washing. Let's take a 15 minute break to do so, and we will be back in 15 minutes.
Muy bien, hermanos, de vuelta, esperamos que todos los hermanos ya hayan llevado a cabo el rito de lavamiento de los pies. Entonces, vamos a tener la lectura bíblica por el pan.
Now, dear ones, we are going to have the reading for the bread.
Y le pedimos el favor al hermano Joel, si nos puede dirigir la oración, la versión por el pan.
Okay, and we kindly ask our dear brother Joel S. to offer the prayer for the bread.
Okay, dear brother.
Hermano Joel, ¿quiere tener la lectura también?
Can you hear me?
Yes, brother.
Okay. Dear and gracious Heavenly Father Jesus, we thank you so much for so much that you have poured out in blessings to us this holy Sabbath day. We thank you also, dear Lord, with all our hearts, for giving your life for us that we may come out of death and have life everlasting in you. We thank you, O Lord God, for being the bread of life for us. We thank you, Lord God, for the blood that you shed that we might have life and have life everlasting and abundantly. We pray, Almighty God, that you'll please help us in our weaknesses and in our struggles to overcome all the things that entrap us in ways that seem to the world to be impossible to be free from, but we know that you are the God of the impossible. So we trust you, Lord, and we give our lives over to you completely and pray that you please free us from all things that hinder us and come between us and you, dear Lord, that we may serve you with meekness and holiness and contrition, with a heart full of thanksgiving. We pray, Lord, that you'll please continue to bless the rest of this service, and may your peace and your grace fall on us in abundance, and the Holy Spirit also. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Amen. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí.
1 Corinthians chapter 11, verses 23-24. For I have received of the Lord that which also I deliver unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me.
Si ya todos estamos servidos, entonces podemos juntos participar.
Okay, dear brethren, let's take the unleavened bread and partake of the Lord's Supper.
Que el hermano Selden nos dirija la lectura y Oración. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
1 Corinthians chapter 11 verses 25 and 26. After the same manner, also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as often as ye drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come.
Amen.
Amen. Now we kindly request our dear Elder Bob Sessler to offer the prayer for the wine.
Thank you, dear brothers. And please bow our heads. Precious Father, thank you so very much for developing the plan of our salvation. Thank you, dear Savior, for carrying it out and ratifying it by dying on the cross and spilling your blood in our behalf, that we might have your life and your righteousness. Thank you for this great sacrifice. Thank you for coming again soon to take us home. Help us also to sacrifice for you and to allow self to die that you might live within us. Thank you for being here in our midst for this wonderful service, and help us to retain the blessings that you give us on this high Sabbath day. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Thank you, brother.
Si todos estamos servidos, juntos podemos participar.
Now, let's partake of the Lord's Supper, drinking the wine.
Siempre es una gran bendición estar juntos y alegres los hermanos alrededor de la mesa del Padre Eterno del Señor para conmemorar, para recordar aquellos grandes acontecimientos en que nuestra liberación, nuestro perdón, la reconciliación que el Señor Jesús provee a través de su sacrificio puede traernos la alegría y hacer que esa alegría y ese gozo sean siempre permanentes hasta el encuentro eterno que tendremos con el Señor Jesús.
It's always a blessing to partake of the Lord's Supper all together in fellowship to remember his great sacrifice and how with his death he brought us reconciliation, salvation, and pardon.
Um, El himno lo va a cantar el hermano Dick en inglés y nosotros lo acompañamos acá en español.
Our closing song is Dejo el Mundo, or Take the World But Give Me Jesus. We kindly ask our dear brother Dick to take the English part, and then we finish with the Spanish part.
Take the world, but give me Jesus. All its joys are but a name, but his love abideth ever through eternal years the same. Oh, the height and depth of mercy, oh, the length and breadth of love, oh, the fullness of redemption, pledge of endless life above. Take the world, but give me Jesus, sweetest comfort to my soul. With my Savior watching o'er me, I can sing though billows roll. Oh, the height and depth of mercy, oh, the length and breadth of love, oh, the fullness of redemption, pledge of endless life above.
Continúa, hermano Vicky. Otras dos.
¿Quieres las cuatro estrofas en inglés o quieres dos en español?
Ah, en español, en español.
Okay. Dejo el mundo y sigo a Cristo, pues el mundo pasará, mas el tierno amor divino por los siglos durará. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad. Oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Dejo el mundo y sigo a Cristo, confiaré yo en su cruz, hasta que sin velo mire, cara a cara, mi Jesús. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad. Oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad.
Amén. Muchas gracias, hermano Dicky. Nos alegra que esté en el chat la hermana Lynn. Hermana Lynn, le saludamos y también quisiéramos pedirle en esta tarde que usted nos dirija la oración final, hermana Lynn.
Gracias, hermanos, y feliz sábado. Y gracias por poder ayudar. And if we can bow our heads one and all for the closing prayer. Father in heaven, we thank you so much for this high Sabbath to be able to commune together and have take your holy communion, dear Savior. Pleading forgiveness for every sin known and unknown. We plead your blood over all represented here. And we thank you in a special way for all the brethren around the world as we worship you in spirit and in truth. Be with us all in the coming week according to your divine will. All prayers that went up on this your holy Sabbath day, especially this high Sabbath, we thank you for answering all in accordance to your divine will. These things I pray and thank you before him. In Jesus' name. Amen. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.
Amén. Muchas gracias, hermana Lim.
Muchas gracias, hermana Lim, por la oración. Tenemos aquí
amén y amén, hermanos queridos.
¿No es el número?
El Señor le bendiga. Terminamos entonces leyendo la bendición sacerdotal para todos nosotros en este día santo, delicioso y agradable, y para toda la semana que comienza. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Let's finish our service with the priest's blessing, which is found in Numbers chapter 6, verses 24 through 26. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee.
Amen. Amen. Feliz y bendecido sábado para todos, hermanos. Dios les bendiga. Feliz y bendecido sábado para todos. Dios los bendiga, hermanos.
Sabbath blessings.
Sabbath blessings. Hermano Zeller, muchas gracias. Muchas gracias, hermano Zeller, por la invitación.
Feliz sábado.
Hermano Juaco y familia, buen sábado, buena semana. Joshua.
Bueno, desde Colombia y con mucho cariño y amor, un feliz término de horas santas. Y un feliz comienzo de una nueva semana. De igual manera, en el comienzo de este año. A todos, un abrazo en Cristo. Que Dios les bendiga.
Gracias, Dicky. Gracias.
Muchas gracias, hermanos. Usted bendiga.
Hermano Joel, gracias.
Muchas gracias.
Hermana Lim. Gracias por todo y por tanto.
No, al contrario, gracias a usted y Dios les bendiga. Feliz sábado.
Amén.
A todos.
Saludos a la mamita.
Amén, amén. Aquí está conmigo y también da sus bendiciones. Y muchas gracias por todo.
A la hermana Ciricia y familia.
Amén. Gracias, hermanos. Gracias por este servicio. Muchas, muchas gracias. Abrazos.
Amen, amen.
Rose y Gina. Hermana Rose y Gina, la familia Montoya.
Gracias, hermano. Fue un estudio fantástico.
Amén.
Mucho.
Amén.
Feliz sábado. Gracias.
Feliz sábado.
Feliz sábado, señores. Feliz sábado a todos. Muchas gracias.
Amén. Joan. John. Adele and Justin, feliz sábado.
Feliz sábado.
Hermano Moisés Ramírez, feliz sábado. J.I.M., feliz sábado. Hermana John
and Michelle.
And Michelle, bendiciones.
Blessings.
Blessings. Hermana Rose, bendiciones para todos. Un abrazo y un feliz nuevo año.
Dios feliz sábado, hermano. Feliz sábado a todos. Feliz sábado a toda la familia que hablan español. Feliz sábado, bienvenido. Sabbath blessing, Sister Joan, Sister Michelle.
Sabbath blessings to you too.
Bendiciones para todos. Buen sábado, hermanos. Y nos veremos el próximo año si es la voluntad del Padre.
Amén. Una Amén. Bye, bye. Amén.
Bendiciones, bendiciones para todos, hermanos. Keep looking up, please. Keep looking up.
Keep looking up, thy God is still the same today. Keep looking up, he will not fail thee, come what may. Keep looking up, the darkest cloud will roll away. So do not doubt, but keep on looking.